Amén. Por favor, si traes tu Biblia, ábrela en... ¿En dónde? Bueno, tenemos un mensaje especial el día de hoy. Y como veas ahí en el boletín, se titula ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? ¿No? El día de hoy estamos celebrando Navidad, exactamente hoy, 25 de diciembre, ¿no? Lo que cantábamos desde niños, 25 de diciembre, Navidad. Pero el propósito y el propósito de ese festejo es el nacimiento de un hombre, ¿verdad? Nacimiento de, casi todos lo ven, el nacimiento de un niño, ¿no? Dicen el niño Dios, ¿no? Pero pues ese nombre está como muy raro, ¿no? Nunca la Biblia habla de un niño Dios, habla de Jesús, ¿no? El Dios que se hizo hombre. Sí fue un niño, nació en ese pesebre, pero ese niño creció. Y ese niño se volvió un hombre y ese niño murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para darnos vida eterna. Y ese niño fue hombre, resucitó y está a la diestra del Padre, ¿no? Reinando en su gloria eterna. Y ese es Jesús, precisamente, es Dios encarnado. Pero siempre tenemos esta duda, ¿no? De quién es Jesús, quién es Jesús. Y en la palabra de Dios se revela claramente quién es Jesús. Vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando este Evangelio entre semana los miércoles. Y el miércoles pasado precisamente terminamos vimos el principio del capítulo 15, perdón, donde terminamos de ver los siete yo soy de Jesús. Si estás con nosotros los miércoles, has de recordar eso. Y el día de hoy vamos a ir meditando en estos siete yo soy, que es la revelación de Jesús, ¿no? A través de este nombre, ¿quién es Jesús? Jesús dice, yo soy, ¿no? Si quieres saber quién es Jesús, esa es la respuesta que vas a tener de él, yo soy. Pero vamos a ver qué significa esto. Acompáñame a Éxodo, por favor, capítulo 3. Éxodo 3. Y en lo que vas allá, vamos a orar, ¿te parece, para comenzar? Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por este día. Gracias por bendecirnos, Señor, a poder congregarnos. Gracias porque aunque es un día festivo de celebración que muchas veces lo ocupamos para descanso, sin hacer nada, Señor, el día de hoy tú nos permites reunirnos y venir a descansar en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por ese tiempo que nos permite estar juntos para adorarte y conocerte. Y eso venimos, pedimos tu bendición, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, a través de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo. Penetra, Señor, nuestros corazones, revélanos quién eres, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué vamos a Éxodo? Porque como te decía, siempre que vas a la palabra, o si tuvieras a Jesús en la carne, ¿no?, a Dios mismo, y le preguntaras quién eres, vas a encontrar esta respuesta: yo soy, es lo que dice el Señor. Y la primera vez que aparece esta palabra, o esta definición, o nombre, si le quieres poner así, es en Éxodo 3. Éxodo 3 es cuando Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Yetro, y de repente ve algo muy extraño, empieza a ver por ahí, algo que no era muy común, ¿no?, que le llama la atención, y dice: ¿qué está pasando ahí? Y es una zarza. Es una planta, una zarza que está ardiendo, está en llamas, está en fuego. Y él se acerca a ver qué está pasando ahí, y resulta que Dios mismo está ahí y se le está revelando y le empieza a dar una comisión. Él tiene que liberar al pueblo de Israel de Egipto. Ellos están en Egipto como esclavos, ¿no? Y él es el hombre que Dios escogió para libertarlos. Pero en ese momento Moisés se siente totalmente incapaz de hacerlo, ¿no? Dice: ¿quién soy yo para que me llames? No, ¿por qué me hablas a mí? Yo soy torpe, ni siquiera puedo hablar, ¿cómo voy a ir yo? Y aún con Faraón, ¿cómo voy a poder yo hablar? Todo esto Dios le muestra, no quién es Moisés, sino quién es él. Porque lo importante no somos nosotros, ¿no? No son los medios que Dios usa, sino es Dios mismo. Y se revela de esta forma a Moisés ahí en Éxodo 3, en el verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Es muy lógico lo que dice Moisés, ¿no? A ver, espérame, tú me estás diciendo que sí, que eres el Dios de Jacob, ¿no?, el Dios de Isaac, ¿no? Pero si yo llego con ellos, pues yo no les puedo decir nada más eso, tengo que darles un nombre. Van a decir: ¿nombre de quién vienes?, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Es ese yo soy. Y como te decía, Moisés le está preguntando: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué clase de Dios eres? Es lo que le está diciendo. En ese momento había mucho paganismo, había muchos dioses, mucha gente que seguían a dioses paganos, ¿no? Dioses que no existían, que no son verdad, como el día de hoy. Pero le está revelándose como un único Dios. Dice: ¿qué clase de Dios eres? Porque conocemos muchos, hemos escuchado de muchos dioses, pero ¿qué clase de Dios eres? Y Dios le está contestando que Él es el Dios que existe por sí mismo, es lo que está diciendo. Yo soy, que siempre fue, que siempre es y que siempre será. El Dios fiel y confiable que se llama a sí mismo, yo soy. Es como se está revelando, ese es el Dios de la Biblia. Nadie más se ha revelado hacia el hombre. Nadie más puede usar esas palabras para referirse a sí mismo. Nadie puede decir yo soy. Yo puedo decir yo soy, pero ese tiempo va a ser en un corto tiempo, ¿verdad? No, yo puedo decir yo soy pastor, ¿no? Pero eso fue, no sé cuánto tiempo vaya a durar de pastor, ¿no? Yo soy un hombre, pero no sé cuánto tiempo vaya a durar, ¿no? Este yo soy es por toda la eternidad, ¿no? ¿Quién es Jesús? Porque conocemos del nacimiento, conocemos, celebramos la Navidad, pero no conocemos quién es Él. ¿Sí me explico? Algunos ya sabemos quién es Él, otros no. ¿Quién es Jesús? Y no estoy diciendo quién fue Jesús, porque muchas veces cuando recordamos la vida de un hombre, ¿no?, recordamos exactamente eso y decimos quién fue ese hombre, y recordamos los hechos que hizo y todo lo que hizo, pero aquí no podemos decir quién fue ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre sigue siendo, ¿no?, sigue siendo el Dios, Dios hombre, Jesús, yo soy. ¿Sí me explico? Él sigue siendo el yo soy. Dios le dijo a Moisés que su nombre era yo soy, debido a que Dios simplemente es. Nunca hubo un tiempo en donde Él no existió. Nunca hubo un tiempo donde Él deje de existir. El nombre de Dios revela que Él es un Dios para todas las épocas, ¿te das cuenta? Para todas las circunstancias y todas las necesidades. El nombre divino es el nombre del Dios que jamás deja de ser, que jamás se cansa, que jamás se agota. Ese es el Dios que se está revelando por primera vez a Moisés en la Biblia. Pero ese es nuestro Dios el día de hoy, ¿verdad? Es bien importante entender el concepto de este nombre, yo soy. Un pastor, Warren Wiersbe, dice: el nombre, hablando del yo soy, dice, lleva implícito el concepto del ser absoluto, el que es y cuya presencia dinámica obra a nuestro favor. Lleva el significado de yo soy quien y lo que soy y no cambio. Estoy aquí contigo y por ti. Esto es lo que necesitamos. Este Dios exactamente, este Dios es el que necesitaba no solo Moisés, este Dios es el que necesitaba el pueblo de Israel, ¿verdad? De alguna forma es el Dios que tú y yo necesitamos. Siglos después, Jesús tomaría el nombre yo soy y lo completaría en Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Esa es la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento. Y te voy a pedir que me acompañes ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Si tú recuerdas, Juan escribió su Evangelio con ese propósito, para demostrar que Jesucristo es el yo soy, el mismo Hijo de Dios. Ahí en Juan 20 da el propósito del libro. No vayas para allá, te lo voy a leer. Juan 20, verso 30 y verso 31. Juan escribió: hizo además Jesús muchas otras señales. Y Juan escogió ciertas señales. Su evangelio no es uno de los evangelios sinópticos donde narra la vida de Jesús cronológicamente, sino él escogió ciertas señales para mostrar y revelar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que se escribieron en este libro, en el Evangelio de Juan, y entre ellas están los siete yo soy, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el propósito del libro. Y ese propósito de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién es Jesús? Jesús es el yo soy. Y es necesario que tú y yo lo creamos para que sea efectivo en nuestras vidas. De nada sirve que lo celebremos si no lo conocemos y creemos en Él como se ha revelado al hombre, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada uno de estos yo soy rápidamente. Capítulo 6, aparece el primer yo soy, el pan de vida. Voy a leer desde el verso 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, refiriéndose a Jesús como maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces Jesús acaba de hacer una señal muy grande, un milagro muy grande, ¿no? Al principio del capítulo Él alimentó a 5,000 personas, y esto lo hizo con 5 panes y 2 pececillos solamente. Esto fue un gran milagro, una señal de quién era Él. Pero Jesús dice, al día siguiente lo empiezan a buscar y les dice, ¿cuándo llegaste a caer? Y Jesús les dice, de cierto os digo que me buscas, no porque vieron la señal, no porque están buscándome como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el yo soy, sino ¿por qué? Porque comiste el pan y fueron saciados. Realmente por eso me están buscando. Dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús empieza a revelar como aquel que Dios envió. Dice, ustedes se han preocupado todo ese tiempo por la comida física, pero hay una comida que ustedes necesitan, espiritual, del alma. Entonces le dijeron, verso 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. De repente ellos dicen, ok, entonces tengo que trabajar por el pan. Jesús les acaba de decir esto, trabajad no por la comida que perece. Entonces ellos pensaron, ok, entonces voy a trabajar por la comida que tú me estás diciendo, pero ¿qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús solamente les dice una cosa, esta es la obra de Dios. ¿Qué cosa? Que creas en el que Él ha enviado. Que creas quién es Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Obviamente, cuando habla de Moisés, y ellos están hablando de Moisés, hablan del maná, la manera en que Dios proveyó durante 40 años en el desierto a su pueblo. Durante todos esos años Dios los alimentó sin haber trabajado. Descendía del cielo pan, que era el maná, y ellos comían y eran alimentados de esta forma. Y ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿no? Jesús les dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y fíjate el verso 35, esa es la declaración de Jesús. Jesús les dijo, yo soy, ¿recuerdas eso en Éxodo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí lo ves? Jesús usa este nombre de Dios para referirse a Él. Obviamente en el contexto judío ellos entendían quién era yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, está diciendo... yo soy el que estuvo con Moisés en la zarza, yo soy, y yo soy, y le da un adjetivo, el pan de vida, ese alimento espiritual que necesitan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, porque es cómo puedo recibir ese pan, cómo puedo tener ese pan. Simplemente aquí dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tienes que ir a Jesús, tienes que creer en Él. La multitud tenía hambre. Tenía hambre, como lo vimos, no solo al principio del capítulo 6, en el milagro de la alimentación de los 5,000, sino en ese momento van con Jesús, y Jesús les dice, ustedes me están buscando nada más porque ayer les di de comer, quieren más comida. ¿Sabes? El hambre es algo que Dios estableció en el cuerpo humano para recordarnos que debemos de comer, porque sin comida y agua, ¿qué sucede? Morimos, ¿verdad? Fue algo que Dios puso en nosotros para que podamos saciar, ¿te das cuenta de eso? De alguna forma hay un hambre espiritual en nosotros, que Dios puso, tan profunda en el corazón humano que nunca puede saciarse con otra cosa que no sea Dios mismo. Dios mismo. Decía Agustín de Hipona, decía, hablando hacia Dios, decía: tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones no descansan hasta que descansan en ti. Y es lo que está sucediendo aquí. Esos hombres tienen hambre física, pero Jesús le está mostrando ahí: yo no vine para alimentarlos solo físicamente, vine para saciarlos completamente. En este pasaje Jesús se llama a sí mismo el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida, el pan vivo. Está usando pan, un objeto material muy familiar para todos, para enseñar una verdad espiritual. Recibimos el pan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y eso, o sea, como un alimento, y eso sustenta nuestra vida. Pero el hecho de recibir a Jesús en nuestro corazón, eso sustenta nuestra vida eterna, la vida espiritual. Jesús estaba simplemente diciendo que así como ellos ingerían alimento y esos alimentos llegaban a ser parte de ellos para sustentar su vida física, así debían por fe recibir a Jesús en su corazón y disfrutar de la vida espiritual, la vida eterna que solo viene de Dios. Entonces estarían saciados. Isaías escribió en Isaías 55, si quieres anotar la cita, Isaías 55, verso 1 y 2. Isaías 55, 1 y 2. Él dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, dice: venid, comprad y comed. O sea, no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar? Es lo que Jesús está diciendo. Es creyendo. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estás gastando tu dinero en cosas que realmente no te van a saciar? Dice: oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Los judíos entendían claramente esto. Habla de esa hambre espiritual. Y sabes, ahí está uno tratando de comprar las cosas, ¿verdad? Porque dice, o sea, ¿por qué están gastando su dinero en cosas que no los van a saciar? Solo piensa en eso. Uno puede comprar sueño, ¿no? Te compras tu medicamento y ya te duermes, pero no puedes comprar paz, ¿verdad? Uno puede comprar entretenimiento, pero no puedes comprar gozo. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Y nuestra alma está así. A veces queremos obtener ciertas cosas, pero nos damos cuenta que lo que nuestra alma realmente necesita lo encontramos en Jesús solamente, no en este mundo. Jesús les dijo que creyeran en Él, pero en lugar de creer en Él, ¿qué hicieron ellos? Pidieron una señal, ¿verdad? Muéstranos. O sea, Jesús acaba de hacer una señal un día antes, ¿verdad? Él acaba de dar de comer a miles de personas, pero ellos querían una señal del cielo. Eso es una necedad, ¿sabes? Eso es una necedad, eso es orgullo en el corazón del hombre. Porque Jesús no vino a satisfacer nuestra vida aquí en esta tierra. Él vino a satisfacer nuestra necesidad espiritual de vida eterna. Jesús dice: yo soy, ¿verdad? No dijo: yo seré lo que quiera que ustedes sean. No, yo soy. Ellos querían que Jesús supliera sus necesidades en particular, necesidades egoístas. No querían para nada, querían que Jesús tratara con sus pecados o cambiara sus corazones. Pero eso fue lo que vino a hacer Jesús. Algunos el día de hoy ven a Jesús así, quieren a Jesús solo como maestro. Algunos lo quieren solamente como un genio que concede deseos, pero no como Señor y Salvador. El día de hoy celebramos la Navidad y celebramos lo que Jesús hizo. ¿Y sabes algo? Creo que hemos cometido un error nosotros al festejar la Navidad de una forma que no tiene que ser. Porque es un tiempo en el que nos olvidamos de Él totalmente, de quién es, lo que hizo por nosotros, Es un tiempo donde hay regalos y presentes, pero eso no va a saciar completamente tu vida, ¿verdad? Y aún les enseñamos a veces a nuestros hijos a ver ese tiempo como un tiempo de regalos. ¿Y sabes qué empiezas a ver? Es que esto me lo trajo el niño Dios, ¿no? Entonces es ese genio de la lámpara maravillosa que solamente va a suplir tus necesidades aquí en esta tierra. Pero andas enseñando qué es lo que vino a darnos: vida eterna, y eso es suficiente, ¿verdad? ¿Sí me explico? Hemos perdido la razón de lo que celebramos. Celebramos a nuestro Salvador, pero ese Salvador también es nuestro Señor, ¿verdad? Dios significa algo. Él es quien manda, Él es quien gobierna. Eso es el Señor. Eso es lo que celebramos. El milagro que Jesús hizo un día anterior era mucho mayor que cualquier cosa que Moisés hizo, porque el maná no era sino un cuadro del Hijo de Dios que vendría del cielo para ser el pan de vida. Jesús estaba manifestando de esa forma. Jesucristo es el pan de vida. Por eso no podemos tener vida espiritual, vida eterna, sin Él. Necesitamos a Cristo, necesitamos recibirle, necesitamos ir a Él, creer en Él. Si tu alma tiene hambre y sed espiritual, dice Jesús: yo soy el pan de vida. Vamos a ver el siguiente yo soy, capítulo 8, por favor, acompáñame adelante. En el verso 12 aparece, pero voy a leer del verso 2, solo por el contexto, es muy importante, interesante. Dice verso 2: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Está hablando de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esos hombres traen una mujer porque quieren acusar a Jesús, quieren tentarle para hallar algo malo en él y juzgarlo. Y si como insistieran en preguntarle, verso 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, verso 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús responde de una forma magnífica, donde en lugar de ser acusado a él, fueron acusados ellos. Su conciencia les acusó y les mostró su pecado. Jesús les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Obviamente ellos eran pecadores, y muy honestos, ¿no? Al parecer, en ese sentido eran honestos, porque cada uno se fue condenado, acusado por su conciencia, y solo se quedó esa mujer con Jesús. Dice verso 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tal vez ya has escuchado esa historia. El único que podía condenarlo, ¿quién era? Jesús, porque en él no había pecado, y un día él la iba a juzgar, porque él es Dios, ¿verdad? Pero un día él iba a recibir su castigo en la cruz. Por eso Jesús puede decir esto: ni yo te condeno, vete y no peques más. Después de recibir el pan de vida, después de haber recibido a Jesús, encontrarte en esta relación con él, a veces vas a fallar, ¿verdad? A veces vas a seguir en tu pecado, a veces vas a cometer pecado, pero cuando eres confrontado con la verdad y Jesús se pone delante de ti, te muestra su gracia y misericordia, vas a escuchar esto: ni yo te condeno, vete y no peques más. Obviamente esta mujer se arrepintió de su pecado, expuesta así delante de Jesús, se arrepintió porque Jesús les dijo esto: ni yo te condeno. Pero le dice algo: vete y no peques más. ¿Cómo sucede eso? Bueno, verso 12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz en la palabra de Dios por lo general simboliza lo bueno, ¿verdad? Y la oscuridad, las tinieblas, simboliza lo malo. En la escritura la luz habla de Dios y las tinieblas hablan del pecado, hablan de Satanás. En Hechos 26, 18, cuando Pablo está narrando su conversión y empieza a hablar de la comisión que Dios le dio, que Jesús mismo le dio, dice en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, o sea, para eso te he enviado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué cosa? A la luz. De la potestad de Satanás, ¿a qué cosa? A Dios. ¿Te das cuenta? Tinieblas y luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Jesús le acaba de decir a esta mujer: vete y no peques más. Pero recuerda lo que le dijo: yo soy la luz del mundo. De aquí vemos otro yo soy, ¿te das cuenta? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas hablan de muerte, hablan de ignorancia, de pecado. La luz habla de vida, de conocimiento, de santidad, ¿te das cuenta? Y lo que esos hombres están haciendo realmente es un favor a esta mujer. Podríamos verlo siempre como que, oye, qué mala onda, ¿por qué la llevaron? Pero si no la habían llevado, esta mujer no había conocido la gracia y la salvación de Jesús, ¿verdad? Y llega delante de Jesús y encuentra esto. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Si has vivido en tinieblas, como esta mujer lo hizo, el día de hoy te encuentras con la luz y puedes seguir caminando en esa luz. Los no creyentes están así, perdidos en tinieblas, mientras que los creyentes han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Ahora podemos andar en luz, porque Él es luz. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos a Jesús y lo veamos así: yo soy la luz del mundo. Porque aún como creyente estamos en un mundo de tinieblas, ¿verdad? Y Dios nos dice: ahora tú tienes que ser luz en este mundo de tinieblas, ¿no? Filipenses 2. Ahora son luminares en este mundo. Tienes que brillar con esa luz. Pero esa luz no viene de nosotros mismos. Esa luz viene de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Pero es necesario ir a Él. Ir a Él implica una cosa: reconocer tu condición, aun si estás en tinieblas. En Juan 3, verso 19, dice: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús, yo soy la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí te das cuenta de eso? Mucha gente que ha venido a Jesús y ve la luz y dice: ¿saben qué? A mí no me gusta, yo prefiero seguir en mis tinieblas, en mi pecado. Y eso es la condenación. Estás rechazando el perdón de Dios, estás rechazando la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque amas más las tinieblas que la luz. Amas más a Satanás que a Jesús. ¿Sí lo ves? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero es necesario que tú creas en Él como la luz del mundo. Y sobre todo es necesario que tú creas que eso es lo que tú necesitas. Así como estos hombres llegaron con Jesús con hambre y dijo: yo soy el pan de vida, yo vengo a saciarles, no físicamente, espiritualmente, así es necesario que nos creamos y entendamos: estoy en tinieblas y necesito la luz de Cristo. Entonces Él va a ser la luz del mundo para ti. Una persona, aunque tenga luz física, puede tener oscuridad espiritual en su mente y corazón. De eso está hablando Jesús. En nuestro mundo físico, el sol es la luz del mundo, ¿verdad? Físicamente tú dices: pues es la luz que nos ilumina a todos. Pero en el reino espiritual Jesús es la luz y no hay otra luz. Todo en nuestra galaxia depende del sol, lo sabemos. Si el sol se extinguiera, ¿qué va a suceder? ¿Has pensado en eso? O sea, simplemente aquí llega una nube, te tapa el sol y qué frío hace, que ni aguantes. Imagínate eso. Y aún todavía hay rayos de sol que están pegando y que nos mantienen calientes. Si el sol se extinguiera, la vida que conocemos en la tierra también desaparecería, así de sencillo. Sin el sol solo habría oscuridad y muerte. Así como el sol es suficiente para dar luz a nuestro planeta, Jesús lo es para iluminar a toda persona espiritualmente. Él es esa luz y es la única luz. 2 Corintios 4:6, lo vimos, 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 3, cuando Dios crea todas las cosas y ordena, dice: es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo necesitamos esa luz. Todo hombre sin Cristo está en tinieblas. Y necesitas la luz de Jesús. Jesús es la luz de vida, pero solo para los que confían en Él y le siguen. ¿Sí lo ves? La Biblia dice que cuando habla de la gracia y misericordia de Dios, nos dice que el Padre, en Mateo 5:45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Nos enseña eso. Dios es bueno y le da el sol a todos por igual, ¿verdad? No solo a sus hijos, a todos. Dice: y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta de eso? Dios se ha encargado de mostrar su gracia a través de la creación. Y la luz que vemos el día de hoy, la luz del sol, es un ejemplo, aún un ejemplo espiritual. Porque el Hijo de Dios, Él hace que su gracia y su gloria brillen solo sobre los que crecen, los que creen y obedecen en Cristo. Esa luz solamente es para los que han creído en Jesús. Todos disfrutamos de la luz del sol, pero la luz espiritual solamente aquellos que han creído en Jesús. Y necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que Él es esa luz que necesitamos todos. Más adelante, en el capítulo 12 de este mismo Evangelio, Juan, capítulo 12, verso 35 y 36, Jesús les dice esto: aún por un poco está la luz entre ustedes. Y está hablando: un día me voy a ir, ya me voy a ir pronto, pero aún está la luz entre ustedes por un poco de tiempo. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así de sencillo. No encuentras un propósito, no encuentras un camino, necesitas a Jesús. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Te das cuenta? Dice: entre tanto que tengas la luz. No dice sigue la luz, dice cree en la luz para que seáis hijos de luz. ¿Te das cuenta de eso? Jesús promete que si creemos en Él, que si andamos en la luz y no en la oscuridad, y que su luz nos da, que lo que promete es que su luz nos va a dar vida. Incluso seremos luz en este mundo oscuro y ayudaremos a otros a hallar la luz verdadera que es en Cristo. Es el propósito del yo soy, revelándose como yo soy la luz del mundo. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y tenemos la luz de Cristo. Pero muchas veces somos como los que describe en Juan 3:19. Amamos más las tinieblas que la luz. Cuidado. Jesús es la luz del mundo. A los que andan en oscuridad, Jesús les da la luz de vida. Yo soy la luz del mundo. Vamos a ver la siguiente. El siguiente yo soy, capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1, es el contexto. Aquí vamos a ver dos yo soy, dos revelaciones de Jesús. Rápidamente. Verso 1 de Juan 10 dice: de cierto os digo, al que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es el contexto, es una alegoría, como dice el texto, ¿no? Una ilustración. Todos los judíos en ese tiempo estaban familiarizados con esta ilustración, como pastores teniendo ovejas. Pero esto Jesús lo usó para revelarse de dos maneras, como yo soy. Dice el verso 7: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Lo ves? Yo soy, dice, la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el siguiente yo soy es la puerta. Jesús se revela como la puerta. Yo soy ese Dios que va a dar entrada. Una puerta es un acceso, ¿no? Y Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. ¿De qué forma? Abriéndonos esa puerta, el camino hacia Él. No hay otra puerta por la que podamos tener entrada a la presencia de Dios. No hay otra puerta. Solo a través de Jesús podemos entrar a una verdadera comunión con Dios. De eso está hablando Jesús. Muchos han sido realmente salteadores, ladrones, que han desviado a muchos diciendo, hey, yo conozco el camino, yo soy la puerta, yo puedo llevarlos a Dios. Pero no es cierto. Solo Jesús puede hacer eso. Por eso vino. ¿Sí lo ves? Yo soy la puerta. Las ovejas, como dice el texto, solo pueden entrar al escuchar la voz, ¿verdad? Pero ellos solo pueden entrar con seguridad por la puerta del redil. Nuestra seguridad para llegar a ser una oveja de Dios es a través de Jesús. Porque está hablando de eso. Hay un redil. Hay un conjunto de ovejas que son mías, que son de Dios. Hay muchas ovejas, pero solo hay unas que son realmente de Dios. Pero ¿cómo se identifican? Son aquellas que han entrado por la puerta. ¿Sí lo ves? Por eso te decía, nuestra seguridad para llegar a ser una oveja de Dios es a través de Jesús solamente. Jesús dijo en Mateo 7, verso 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. ¿Recuerdas ese pasaje? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Ahí es donde van muchos. Todos quieren comodidad. Necesitas una puerta enorme, grande, para que quepas con todo y tu ego, ¿verdad? Y tu orgullo y todo tu pecado. Dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan, porque es a través de Jesús. Tú no vas a poder entrar por la puerta estrecha hasta que te despojes de todo ese peso que te asedia. ¿Sí te das cuenta? El pecado. Reconociendo a Jesús como el Salvador. Él es la puerta y es la única puerta. Hay una puerta estrecha. Hay muchos engaños de puertas grandes que va a decir, por aquí llego al Señor, por aquí voy a llegar a Dios. No, vas a llegar a Dios, pero al juicio de Dios. Pero no vas a llegar al Padre como Jesús lo reveló. Él es la puerta por la que podemos entrar a una relación íntima con Dios. Él es la puerta. Muchos se han olvidado de esa puerta porque no quieren entrar a una relación íntima con Dios. Solo se acuerdan de Él el 25 de diciembre. ¿Se me explico? Tenemos que buscar esa puerta, está en Cristo, y podemos entrar y pertenecer a la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Si estás perdido y no sabes cómo entrar a la salvación, porque Jesús habla de salvación, Jesús es la puerta a la salvación. ¿Sí lo ves? El siguiente yo soy, lo vemos adelante, en el verso 11. Él dice, Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y hay muchos que son asalariados, dice Jesús, muchos que han venido tratando de imitarme como pastor. Pero ellos solamente son contratados. Y se les paga solo por cuidar, pero ellos no están dispuestos a dar su vida para cuidar y proteger a las ovejas. Es lo que está diciendo ahí. Él ve venir al lobo y huye. En cambio dice el verso 14, yo soy el buen pastor. Nuevamente dice yo soy, ¿te das cuenta? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Fíjate lo que dice más abajo en el verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Lo ves claramente? Seguridad. Seguridad de tu salvación. La salvación no se pierde. Porque entonces quiere decir que alguien las arrebató de la mano de Jesús, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Muy claro. y no perecerán jamás, vida eterna, yo les doy, son salvos, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque va a haber quien busque arrebatarte de la mano de Jesús, pero dice Jesús, no los voy a soltar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre no somos. Y aquí está haciendo igual a Dios, y dice, es mi mano y es la mano del Padre, y nadie puede arrebatarlas. ¿Por qué? Porque yo soy el buen pastor. El buen pastor. La palabra bueno no habla solo de ser bondadoso o benigno. Habla del carácter moral de una persona, de ser perfecto, un carácter íntegro. Y yo puedo confiar en él de esa forma, el buen pastor. Las ovejas somos los creyentes, los que hemos creído en Jesús, los que entramos por la puerta, ¿recuerdas? Esas ovejas pueden tener esa seguridad. La primera cualidad del pastor es la disposición a satisfacer la necesidad de sus ovejas, pero no solo eso, es sacrificarse por las ovejas, como lo vimos. Jesús dio su vida por nosotros, y Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, la vida verdadera, la vida abundante, la vida que solamente viene por medio de Jesús, de su muerte en la cruz. ¿Te das cuenta? El Evangelio no se trata de lo que Jesús va a hacer por ti. El Evangelio se trata de lo que Jesús ya hizo por ti cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Jesús cargó con la ira de Dios que merecíamos, y ahora nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados totalmente, su totalidad. Esa es la seguridad, nadie las arrebata de mis manos, pero tienes que estar seguro de algo. Si entraste por la puerta correcta, ¿verdad? Si ahora perteneces a ese redil. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, se está identificando con el Salmo 23. ¿Recuerdas el Salmo 23? Déjame citarte el Salmo 23 rápidamente. Salmo 23, verso 1, Jehová es mi pastor. Y cuando Jesús dice, yo soy, diciendo, yo soy Jehová, ¿te das cuenta? Yo soy el buen pastor, Jehová, el yo soy, es mi pastor. Nada me faltará. ¿Puedes confiar en eso? Nada me faltará. Nada de lo que necesitas en este mundo, que realmente necesitas, te va a hacer falta. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué vemos aquí? Cuidado, protección. ¿Lo ves? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en peligro, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me van a animar, me van a guiar, me van a llevar. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová yo soy, moraré por largos días. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor. ¿Sí lo ves? Yo soy el buen pastor. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué estás buscando el día de hoy? ¿Qué necesitas? ¿Protección? ¿Guía? ¿Sustento? ¿Cuidado? ¿Sabes qué? Jesús es lo que necesitas. Jesús es el buen pastor. ¿Lo ves? Una revelación más. Vamos al capítulo 11, por favor, de Juan. El siguiente yo soy, el quinto yo soy. Verso 17. Capítulo 11 habla de otro milagro que Jesús hizo, muy sorprendente, que es resucitar a su amigo Lázaro, ¿recuerdas? Es la historia. Lázaro muere, Jesús espera, porque el propósito de la espera era que él muriera, pero no para muerte, sino para la gloria de Dios, dice el texto, pero él iba a ser resucitado, lo que iba a hacer Jesús, mostrando su deidad, que él es Dios. Pero voy a leer el verso 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hace 4 días que Lázaro había muerto. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta es una mujer que tiene fe en Jesús, ¿lo ves? Por lo que le está diciendo, si tú hubieras estado aquí, yo sé que él no hubiera muerto. O sea, creo en ti, pero no creía lo suficiente. Ella creía que podía haberlo salvado en vida, pero no haberlo salvado en muerte. Y es lo que Jesús va a mostrar y se va a revelar, como el yo soy, la resurrección y la vida. Mas también sé ahora, es el verso 22, que todo lo que pidáis, lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, conoce la relación que Jesús tiene con el Padre. Y yo sé que si tú le pides algo, tú Jesús, le pides algo al Padre, Él te lo va a dar. No estoy hablando de María o de un hombre, estoy hablando de Jesús. Si tú le pides al Padre, yo sé que Él te lo va a conceder. Pero Jesús no quiere que nos quedemos solo ahí. Él quiere que nos tengamos esa relación con el Padre, ¿verdad? Y que también cuando le pidamos cosas nos las conceda. Eso lo vamos a ver más adelante en la vida, habla de eso, todo lo que pidas al Padre será hecho. Obviamente hay unas condiciones en el nombre de Jesús. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Imagínate esto, ¿no? O sea, tiene 4 días en la tumba. De repente Jesús dice, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, al día postrero. Ya, como muchos judíos creían en la resurrección, vida después de la muerte, por ser judíos. O sea, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy, verso 25, pon atención, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Nuevamente ese yo soy, ¿lo ves? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella contesta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuevamente, la respuesta de nosotros a los yo soy es creer. Creer en eso. Creer que Jesús es lo que yo necesito. Había muerte. En esa situación, en este pasaje hay muerte y Jesús dice, hey, yo estoy aquí. Deja de ver a la muerte y veme a mí que soy la vida, soy la resurrección y la vida. Jesús está proclamando Dios aquí, ¿lo ves? ¿Por qué? ¿Quién puede decir esto sino solo Dios? ¿Quién puede hacer esto sino solo Dios? La resurrección y la vida está en Jesús. Jesús, fíjate cómo lo dice. Jesús no dijo, yo soy la vida y la resurrección. Hay un orden. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque ese es el orden. No es primero la vida, como pensamos, y después la resurrección. Primero es la resurrección y después la vida. ¿Por qué? Porque la resurrección es el inicio a la vida eterna con el Señor. Tú y yo por haber pecado estábamos muertos, nuestra condición es muerte. Pero cuando seamos resucitados para vida eterna, va a comenzar la vida, la verdadera vida. Y Jesús tiene potestad de hacer esto. Por eso Él puede decir, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 5, verso 21, Él dijo esto. Juan 5, 21 dijo, porque como el Padre levanta a los muertos, no había duda de eso. No había duda de que el Padre Dios mismo pudiera hacer algo así. Lo que había duda es que Jesús lo hiciera. Por eso dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, ¿quién? El Hijo a los que quiere da vida. Él es Dios. Y lo va a demostrar en Juan 11. Porque más adelante ya no lo vamos a ver, pero resucita Lázaro. Claro, más adelante Lázaro va a morir y va a resucitar nuevamente para la vida eterna. Pero con eso Jesús está mostrando su poder de que lo iba a hacer un día. Jesús es la resurrección. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo ponemos de una forma muy espiritual. Puedes estar muerto espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que no tienes signos vitales, espirituales, que muestren que estás vivo, que caminas con el Señor, que amas al Señor, que crees en Jesús. Tu único contacto con Jesús es cada año el 25 de diciembre. Y eso si tienes algún contacto. ¿Sí me explico? Y puedes tener, realmente estás mostrando que estás muerto espiritualmente. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso Jesús es la resurrección. Pero no solo eso, Jesús es la vida. Por eso dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Era necesario escuchar eso de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Y eso Jesús lo logró por su muerte. La muerte física no puede apagar la vida real del creyente, eso lo sabemos. Al contrario, esa muerte es ganancia, porque nos lleva a disfrutar la vida en la eternidad, la vida con Dios a través de Jesús. Creer en Cristo es condición indispensable para recibir la vida eterna. Creer en Él. Pero cuando Jesús le dice: ¿crees esto?, lo pregunta. No habla de creer una vez para siempre, sino de continuar creyendo en Él por el resto de nuestras vidas. El verbo creer está en participio presente. Se refiere a un creer continuo. Cada creyente necesita continuar creyendo en Jesús. ¿Sí lo ves? Necesita seguir creyendo en Jesús, lo que Él dice. Entonces no tenemos que temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Tienes temor el día de hoy a la muerte? Aquí Jesús está revelando y dice: hey, yo soy la resurrección y la vida. No temas a la muerte. Vamos a ver el siguiente, capítulo 14. El sexto yo soy. Jesús dice en el verso 1, vamos a ver el contexto: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús, de repente, en esa parte ya del Evangelio, es la última noche que está con sus discípulos. Es la noche en la que Él es arrestado. Al día siguiente estará dando su vida en una cruz. Y es la última enseñanza que le está dando a sus discípulos en el aposento alto. Y Él está diciendo eso: ¿saben qué? Yo me voy a ir. Pronto me voy a ir. Ya no voy a estar con ustedes, pero voy a ir a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí en ese momento nos está mostrando dónde va a ir: al cielo, donde está Dios, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me voy a regresar por ustedes. Esto fue un golpe para los discípulos, porque ellos no habían entendido lo que Jesús iba a hacer. Tú y yo ya sabemos lo que hizo en la cruz, el propósito, espiritualmente lo que está sucediendo, pero ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos veían a Jesús como un libertador terrenal, o sea, nos va a sacar de la esclavitud de Roma y va a empezar a hacer un reino aquí. Entonces cuando le dice: hey, yo ya me voy, y ellos se quedan como que: te vas, nos vas a dejar solos. Siempre has estado con nosotros, nos has ayudado y ahora te vas. Jesús dice: sí, pero me tengo que ir. ¿Por qué? Porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿De qué forma Jesús lo hizo? ¿Sabes cómo fue que Jesús preparó un lugar para ti y para mí en el cielo? No es que fue y hizo una casa y le puso una cama. No, fue la cruz. Porque tú y yo no teníamos lugar en el cielo por ser pecadores, ¿verdad? Pero cuando Él muere en la cruz por nosotros, nos está dando acceso al cielo, ¿te das cuenta? Al Padre. Y ahora tenemos un lugar para estar con Él. Por eso es lo que está diciendo, está hablando del cielo. Pero fíjate lo que ocurre en el verso 4: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús decía eso: ustedes ya saben a dónde voy, ya se los he dicho, y saben el camino. Pero sucede algo, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esta ignorancia de Tomás llevó a Jesús a dar una respuesta de otro yo soy. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las declaraciones de Jesús más conocidas como yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Te das cuenta de eso? Está hablando del cielo, lugar donde está Dios. Dice: yo soy el camino para llevarlos ahí. Yo soy la vida. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Jesús no se limita a darnos simplemente consejos y direcciones. Miren, yo me voy y ahí me siguen, ¿no? Se van a tener que hacer esto y esto otro para llegar a donde yo estoy. No, Jesús es el camino, ¿te das cuenta? Jesús nos lleva de la mano, nos fortalece y nos guía cada día. No se limita solamente a darnos indicaciones del camino. Él es el camino. ¿Sí lo ves? Él es el camino. Jesús estaba enfatizando que Él era y es el único camino a Dios. Muchos piensan que hay muchos caminos a Dios. Eso es mentira. Jesús dice, yo soy el camino, mostrando, hay un solo camino, yo soy ese camino. Y la verdad, Jesús no dijo, yo les voy a enseñar la verdad, ¿verdad? Él dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad. Yo soy la verdad. Él es la única verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona y es Jesús. Yo soy la verdad. Y no solo eso, y la vida. La única manera en que una persona puede tener vida es a través de Jesús, porque Él es la fuente de vida. Él es la vida, como dice el texto. ¿Te das cuenta lo importante que era lo que Jesús le está diciendo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto de y nadie viene al Padre sino por mí suena muy restrictivo, ¿verdad? Pero también muy obvio. Es muy obvio lo que Jesús está proclamando, que solamente a través de una relación personal con Él podrá uno conocer a Dios. De la única manera. A esto muchas veces se le ha llamado el escándalo exclusivista del cristianismo. Es que ustedes son muy exclusivistas, ustedes solamente dicen que es a través de Jesús y solamente a través de Él. Pues sí, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Con esta afirmación Jesús elimina todo sistema religioso. Él no es un camino, sino el único camino al Padre, ¿verdad? ¿Recuerdas Mateo 17, 13 y 14? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque están engañados. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sabes? Tú y yo no merecíamos que hubiera una puerta, no merecíamos que hubiera un camino. Y cuando dimos yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, es una tontería ponernos a discutir eso. ¿Por qué es tan restrictivo? ¿Por qué solo es exclusivo en Jesús? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Deberíamos de rendirnos, postrarnos y decir, gracias Dios porque hay un camino, gracias porque hay una puerta, porque no merecíamos eso, y Jesús vino a preparar lugar para nosotros, fue a preparar lugar para nosotros, ¿verdad? En la cruz. ¿Sí lo ves? El problema de esta afirmación no es si es verdad. El problema es que hay muchas mentiras alrededor de ella. El mundo dice que hay muchos caminos que te llevan a Dios. Siempre y cuando lo busques sinceramente, lo vas a encontrar. Pero eso solo son mentiras, porque la verdad que es Jesucristo dijo lo contrario, que Él es el camino, el único camino al Padre. ¿Sí lo ves? Entonces, si tú dudas, ¿qué va a pasar después de esta vida? ¿Dónde vas a ir? Si tú dices, ¿cómo puedo ser seguro de ir al cielo? La respuesta es esta: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí lo ves? Tu necesidad, Jesús la suple aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos al capítulo 15, vamos a ver el último, yo soy. Por favor, capítulo 15, verso 1. Comienza con el yo soy directamente. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y Jesús, por séptima vez en el Evangelio de Juan, se revela como un yo soy y es la vid verdadera. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento la vid era un símbolo de Israel. De hecho, la vid llegó a ser el símbolo de la nación, de su nación. Esto lo vimos el miércoles pasado. En el tiempo de los Macabeos era un símbolo que traía su moneda. En ese tiempo se usaba la vid como el símbolo y representaba la nación de Israel. En ese momento todo judío se identificaba como nación con la vid. Es por eso que Jesús dice, hey, yo soy la vid verdadera, o sea, auténtica. Es la palabra verdadera, habla de auténtico. Ustedes han creído en una vid que es Israel, pero eso no les va a ayudar. Ahí no van a encontrar lo que necesitan. Es a través de mí. Él está diciendo, ustedes creen que por pertenecer a la nación de Israel son ramas de la vid de Dios, pero la auténtica vid de Dios soy yo. por el simple hecho de ser judíos no van a salvarse. Lo único que los puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo, porque yo soy la auténtica vid de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo. Yo soy la vid verdadera. Y Él se presenta como la vid verdadera, genuina, ideal, perfecta. Yo soy. Él y únicamente Él es la auténtica vid. Ni la nación judía con su ley, ni ninguna otra religión es la vid. Ni siquiera el cristianismo. El verdadero cristiano, o más bien el verdadero cristianismo, se trata de una persona, de Jesús. Él es el fundamento. No existe cristianismo sin Cristo. Por eso dice: yo soy la vid verdadera. Lo vimos en 1 Corintios 3, verso 11. Dice Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De eso habla: yo soy la vid verdadera, yo soy el fundamento de sus vidas. Los judíos no entendieron eso. Ellos tomaron el nombre de la vid, pero fue una vid que Dios plantó, y si se refiere así en pasajes del Antiguo Testamento, pero siempre esa vid fue infructífera, fue una vid mala. Y Jesús dice: yo soy la auténtica, la que va a dar fruto. En mí ustedes van a dar fruto. Y eso es lo que está hablando aquí. Fíjate ahí nuevamente en el capítulo 15, verso 2, después de que dice: yo soy la vid verdadera y mi padre labrador es el labrador, dice: todo pámpano, los pámpanos son las ramas, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará el padre, que es el labrador, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es el propósito de estar con Él, llevar fruto, dar fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí. Porque decimos: ¿cómo puedo dar fruto? ¿Cómo puedo? A lo mejor tú dices: yo tengo 15 años siguiendo a la iglesia cristiana, pero yo no veo un fruto como otras personas. Bueno, aquí vemos la clave, verso 4, permaneced ¿en quién? En mí. Yo soy la vid verdadera, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, y eso es bien común, si tú cortas una rama de una planta, esa rama no va a dar fruto. No solo eso, se va a morir, ¿verdad? Se va a secar. Si ustedes no permanecen en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, nuevamente, verso 5. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí lo ves? Separados de mí, nada. Y esta palabra nada es muy interesante en el griego, en el original, porque significa nada. Nada, nada para Dios. Tú puedes estar sirviendo a Dios, aún en tu iglesia, y estar ahí, y horas y días, y tu esfuerzo. Si no estás pegado a Jesús, si no permaneces en Él, es nada, ¿lo ves? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hay muchas personas que he visto en esa condición. Y tú lo ves y dices: no, este es un pámpano, ¿no? Un pampanazo. Velo cómo trabaja para el Señor y todo lo que hace para el Señor. Y pasa el tiempo y de repente 3-4 años y ya no los vuelves a ver. Nunca permanecieron en Cristo. Todo lo que hicieron no fue por la permanencia en Cristo. Estaban perdidos. Si permanecéis en mí, nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo ves? Una promesa, pero es permaneciendo en Jesús y que su palabra permanezca en nosotros. Porque la pregunta es: ¿cómo permanezco en Jesús? Ahí lo está diciendo. Permanece en su palabra. Vive de acuerdo a su palabra. Guarda su palabra. El tema de la vid verdadera está relacionado con el fruto totalmente, como vemos. Porque todo creyente, toda persona que ha creído en Jesús, fue llamado para dar fruto. Para dar fruto. No para calentar sillas, bancas. Para dar fruto. Somos llamados a eso. La primera vez que aparece la palabra fruto en la Biblia en el Nuevo Testamento está en Mateo. Es importante identificar de qué está hablando de fruto. La primera vez en Mateo 3, verso 8, donde Juan el Bautista dijo: haced pues frutos. ¿Recuerdas eso? Frutos, esa palabra, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es el primer fruto. Es el primer fruto que tiene que haber cuando tú estás permaneciendo en Jesús. Arrepentimiento en todo momento. Es el arrepentimiento, hemos visto anteriormente, significa metanoia, un cambio de mente, ¿recuerdas? Es una actitud, una disposición de corazón. Rendirte, someterte, arrepentirte. ¿Te das cuenta de eso? Es bien importante, una actitud. Y cuando tienes esa actitud, vas a poder seguir dando fruto todo el tiempo, permaneciendo en Jesús. Pero esa es la permanencia, dando este fruto todo el tiempo. Las personas que no muestran esa actitud de arrepentimiento en su caminar con Cristo no están permaneciendo en Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque sucede mucho en la iglesia. Personas que nunca están de acuerdo, que están quejando de todo. Esa no es una actitud de arrepentimiento. Esa persona nunca se arrepintió de sus pecados. Su orgullo, su jactancia lo sigue gobernando. Y nunca está conforme. Y siempre tiene mejores ideas. ¿Te has topado con gente así? Espero que no sea un espejo. Y si lo es, aquí está el fruto. El primer fruto, arrepentimiento. Una vida de arrepentimiento, una actitud. ¿Sí lo ves? El primer fruto espiritual que debe de haber entonces una persona es este arrepentimiento. El segundo fruto lo vemos en Romanos. Romanos 6, verso 22, nos dice, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya creíste en Jesús, hubo arrepentimiento y hechos siervos de Dios, entonces con arrepentimiento tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin la vida eterna. La santificación, vivir en santidad para Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero eso no lo vas a hacer, no lo puedes hacer solo. Necesitas estar permaneciendo en Cristo, ¿lo ves? Permaneciendo en Jesús. Jesús ya se reveló de muchas formas. Y al último se revela: yo soy la vid verdadera. Tú necesitas de mí todo el tiempo. Como un pámpano necesita estar pegado a la vid, si no, no va a dar fruto. Así tú necesitas estar conmigo, no solo el 25 de diciembre, todos los días. ¿Sí lo ves? Todos los días. Y sin el primer fruto que vimos, que es el arrepentimiento, el segundo es imposible. No vas a poder vivir en santidad para Dios si no hay arrepentimiento en tu corazón. Si no estás dispuesto a arrepentir, de tener esa actitud todos los días, cuando Dios te muestre pecado, no me estás santificando, entonces no vas a poder vivir en santificación. ¿Sí lo ves? Estos dos frutos, solo piensa en esos dos frutos. No estás hablando de servicio, de hacer algo para Dios. Estamos hablando de una actitud de nuestro corazón. Y ese es el fruto que tiene que haber de permanecer en Jesús. El primer fruto, arrepentimiento, es la base del segundo fruto, que es santificación. Solo permaneciendo en Jesús puedes hacer y dar este fruto. ¿Y sabes algo? Dice al final, ahí en Juan 15, verso 8, en esto es glorificado ¿quién? Mi Padre. Tú y yo fuimos hechos, creados con este propósito: darle gloria a Dios con nuestras vidas. ¿Sí sabías eso? No fue para que encontraras satisfacción en este mundo. Fue para darle gloria a Dios. Y aquí es donde encontramos ese propósito. Si tú dices: yo no tengo propósito de vida, aquí tienes el propósito por el cual fuiste creado. No fuiste creado para ser licenciado, ingeniero, arquitecto. Fuiste creado para darle gloria a Dios. Y aquí lo está diciendo: en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es lo que necesitas. ¿Pueden nuestras vidas ser fructíferas para su gloria? Sí, si permanecemos en Él y echamos manos de su vida. Solo en Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jesús? No es quién fue Jesús, ¿quién es? Lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién es para ti Jesús? Yo soy, el yo soy para nosotros. Es esto. En sus declaraciones de Yo Soy, Jesús no solo nos dice quién es, también nos dice lo que puede hacer por nosotros y lo que podemos llegar a hacer por medio de Él. ¿Sí lo viste? Eso es. No solo hemos ignorado quién es Jesús, también hemos ignorado lo que Él puede hacer por nosotros. Como iglesia tenemos que tener bien claro quién es Jesús, a quién estamos celebrando. Se trata de Él, no de nosotros. No son los regalos, no es la convivencia, no es la paz que tenemos como familias, que muchas veces ni hay paz. Es Él, ¿lo ves? El Yo Soy. El Yo Soy. El pastor David Guzik dice esto. También la inherente idea detrás del nombre de Yo Soy es en el sentido de que Dios es el ser. Dios se convierte en lo que sea que se carece en nuestro tiempo de necesidad. El nombre de Yo Soy nos invita a llenar el vacío que tenemos para satisfacer nuestra necesidad. Eso es Jesús. Yo Soy. ¿Te das cuenta? ¿Tienes hambre espiritual? ¿Tienes hambre? ¿Estás sediento espiritualmente? Jesús es el pan de vida. ¿Tienes necesidad de luz en las tinieblas? Jesús es la luz del mundo. ¿Estás buscando acceso a la salvación? Jesús es la puerta. ¿Te sientes indefenso? Jesús es el buen pastor. ¿Tienes temor a la muerte? Jesús es la resurrección y la vida. ¿Quieres ir al cielo y encontrarte con el Padre? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres una vida fructífera? Jesús es la vid verdadera. ¿Sí lo es? Es lo que necesitas. En Jesucristo, el gran Yo Soy, tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Por eso Pablo escribe en Colosenses 2, verso 9 y 10, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. El Yo Soy, ¿lo ves? Y vosotros, nosotros, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es Jesús. Lo que tú necesitas el día de hoy está en Jesús, porque Él es el Yo Soy. Nuestro Señor no es una deidad distante, ni tampoco simplemente un personaje de la historia que celebramos. Es el Dios viviente, el gran Yo Soy, que está disponible para todo aquel que está dispuesto a una sola cosa: a creer en Él. ¿Estás dispuesto a creer en Él? Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias, Padre. Gracias por tu revelación. Gracias porque el día de hoy podemos conocerte, Señor. Y eso solamente a través de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz, a dar su vida en rescate por nosotros, Señor. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. Y te damos gracias por eso, Señor. El día de hoy lo entendemos, ya ha quedado muy claro. El día de hoy celebramos, Señor, la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús. Celebramos el día en que tú, en tu sabiduría, en tu beneplácito, Señor, decidiste tomar un cuerpo humano para llegar a este mundo, humillándote, siendo obediente, tomando forma no solo de hombre, de siervo, haciéndote obediente hasta la muerte, muriendo en una cruz por nosotros. Eres ese Dios que suple todas nuestras necesidades, no solo las físicas, materiales, sobre todo las espirituales, Señor. Gracias, Señor, por haber venido por nosotros. Y gracias por amarnos. Gracias por darnos vida, vida eterna. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nosotros no solo una hambre física y una hambre espiritual, en todo ser humano, pero tú eres el único pan de vida, el único que sacia esa hambre. Y podemos tener la confianza que que aunque andemos en tinieblas, Señor, tú eres la luz del mundo, que nos alumbra y nos guía, Señor. Que es por medio de ti, solo por medio de ti, la puerta en que podemos entrar a la salvación y ser hijos tuyos. Que no importa qué estemos viviendo, qué estemos pasando, no importa cuán indefensos nos sintamos, tú eres el buen pastor que está ahí con nosotros, que nos cuida y nos protege. Ya no tenemos temor a la muerte, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Y tenemos esa promesa de vida eterna en ti, Señor. Un día vamos a estar contigo en el cielo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Y solo en ti nuestra vida encuentra un propósito. Tú siendo la vid verdadera, solo en ti podemos hacer algo que valga la pena, dar fruto para vida eterna, Señor. Gracias por mostrarnos quién eres, y al hacer eso nos muestras nuestra gran necesidad de ti, Señor. En ley solo queremos recibir eso y creerlo con todo nuestro corazón. Le doy, decidimos creer en ti y verte como el gran yo soy, que siempre ha existido y que está presente con nosotros, no solo un día al año, cada día de nuestras vidas, por toda la eternidad. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Estamos eternamente agradecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.